de septiembre, Madrid despierta con Juan Pablo Colmenarejo.
Damos los buenos días a los madrileños con todo lo que le interesa para comenzar el día bien informados.
Juan Pablo Colmenarejo se pone al frente de Buenos Días Madrid, de 6 a 10 de la mañana. La mejor información y el análisis con Colmenarejo en Onda Madrid. Estamos para ti.
Buenos días, Madrid Verano, con Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones, con la misma idea de libertad, libertad.
5 minutos, casi 6 minutos son los que pasan ya de las 10 de la mañana y muchos están ya con la cuenta atrás de las vacaciones, porque recordamos 31 de agosto, último día de este mes tradicionalmente, bueno, pues de vacaciones para muchos españoles. Por eso recuerden, a partir de las 3 de la tarde la DGT pone en marcha un dispositivo especial, pues para intentar regular esos 4.200.000 desplazamientos que se van a producir en toda España. Unos 800.000, algo más de 800.000 van a parar o van a salir o van a pasar por Madrid, así que ténganlo en cuenta si van a coger el coche estos días. Y también hay que tener muy en cuenta el tiempo que nos espera, porque no es lo mismo ponerse al volante con unas condiciones tranquilas, de un tiempo tranquilo, que por ejemplo si lloviera. No sé qué va a pasar. Antonio López, buenos días.
Hola, ya me gustaría, buenos días.
Ya nos gustaría, ¿no?
Nos gustaría, sí, porque así se refresca, se limpia el aire, un aire que tenemos muy cargado de calor. Y hoy vamos a notar, ya veníamos anunciando esta semana, que a finales y ya coincidiendo con los primeros días de septiembre, que comienza mañana, iba a apretar un poquito más el calor. Y se confirma esta previsión. Hoy, por ejemplo, ya llegaremos a los 34 grados, un calor soportable, pero el viento va a rolar a sur. Es un viento algo más cálido que va a generar una sensación de bochorno. De hecho, esta madrugada ya no ha hecho tanto fresco, salvo en zonas de sierra, en el área metropolitana. Las temperaturas en muchas zonas no han bajado de los 20-21 grados. Por tanto,
yo hoy también he dormido con sábana, ¿eh?
Sí.
La ventana abierta también, es verdad.
Claro, sí, pero que no se movía el aire.
Sí, 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 por la noche.
Sí, se movía en algunas zonas.
Sí. Por Tetuán se movía.
Exactamente.
Por Tetuán ha hecho viento.
Bueno, pues hemos amanecido con esos registros ligeramente por encima de los 20 grados y vamos a seguir hablando de noches tropicales para estrenar septiembre y con temperaturas anormalmente altas. Lo normal ya en septiembre sería estar más cerca de los 30 grados y para mañana, que sábado, primer día de septiembre, ya hablamos de 35 grados de máxima en la capital, unos 36 en zonas del sur y superando ligeramente los 30 grados en áreas de la sierra. Va a persistir ese viento de componente sur, que soplará con poca intensidad, pero seguirá inyectando aire caliente. Y llegamos al domingo y como la atmósfera es sabia y enseguida tiende al equilibrio, pues ya se empiezan a producir, sobre todo en la tarde del domingo, los primeros chubascos de descarga de calor, con temperaturas máximas de hasta 36 grados en la capital el domingo. Algunos que vuelvan de vacaciones fresquitos de la playa se van a llevar un buen susto diciendo: ¿temperaturas tan elevadas en pleno mes de septiembre? Pues sí, va a durar muy poco este episodio, porque a partir del lunes comienzan a descender los termómetros, se van a moderar, llegarán cielos más cargados de nubes, con probabilidad de tormentas, no solo para el lunes en áreas de la sierra, sino también en zonas del sur. Así hemos hecho un poco la radiografía meteorológica de lo que nos espera este último día del mes de agosto, un mes de agosto en el que el calor ha sido bastante llevadero, salvo esa semana que tuvimos de ola de calor, la única que hemos tenido este verano de momento, y ya previsiblemente es muy poco probable que tengamos olas de calor tan duraderas como las que tuvimos en agosto. Y cara al fin de semana, estrenando septiembre, temperaturas un poquito más intensas de calor, con un calor más sofocante en las horas centrales del día y con noches tropicales. Así que eso es un poco el perfil del tiempo que nos acompaña. Y yo, antes de marcharme, quería agradecer estos minutos que hemos compartido Begoña también en la etapa de Alipio, porque a partir del lunes comienza nueva programación y estaremos aquí con la previsión meteorológica, pero a eso de las 10 menos cuarto de la mañana.
Pues nada, yo te escucharé.
Muy bien, Begoña.
Gracias, Antonio. Gracias por todo. Hasta ahora. Y después de Antonio, está ya aquí preparado en su marca, ¿eh?
En sus marcas,
en
preparados.
En su marca, porque eres uno solo ahora mismo. Luego
sí,
ya luego ya aquí invadís el estudio los del Partido de Laguna, pero el momento vienes tú de avanzadilla a esta hora, 10 y 10.
Yo me anticipo a lo que ha dicho Antonio y te doy un beso muy fuerte. Y te digo que para mí ha sido un placer compartir este año contigo.
Igualmente.
Y con Alipio.
Ya sabes que el
aunque
gusto,
te voy a seguir viendo por aquí, te voy a seguir molestando, incordiando todo lo que pueda.
Será un placer también que
y
me
y te escucharé también en tu nuevo espacio. Bueno, vamos con lo que el mundo del deporte nos ha traído. Real Madrid y Atlético de Madrid ya conocen a sus rivales en la fase de grupos de la Liga de Campeones y hay que estar satisfechos porque son grupos asequibles. El actual campeón, el Real Madrid, ha quedado encuadrado en el grupo G junto a la Roma, el CSKA de Moscú y el Victoria Pilsen checo. Es favorito para ser campeón de grupo, aunque la Roma, semifinalista en la última edición, es un rival de cuidado. Los blancos inician la competición precisamente el 18 de septiembre contra la Roma en el Bernabéu y la acaban también en el Bernabéu recibiendo al CSKA de Moscú el 12 de diciembre. Al Atlético le ha correspondido el grupo A, en el que se enfrentará a Borussia Dortmund, Mónaco y Brujas. Favorito el Atlético, con el Dortmund como rival más peligroso y con viajes todos ellos cortos, lo que siempre favorece el descanso de los futbolistas. Los rojiblancos debutarán el 18 de septiembre en Mónaco, enfrentándose a un ex-atlético, Radamel Falcao, y cerrarán el grupo en la preciosa ciudad belga de Brujas el 11 de diciembre. Grupo difícil para el Barça, que se medirá a Tottenham, PSV Eindhoven e Inter de Milán. Y muy complicado también para el Valencia, que habrá de enfrentarse a Juventus, Manchester United y Young Boys suizo. Además, fueron elegidos los mejores jugadores de la pasada temporada en la Liga de Campeones. Keylor Navas fue elegido como mejor portero de la competición. Este sábado, frente al Leganés, Julen Lopetegui tendrá que elegir si alinea al guante de oro del Mundial, Courtois, o al mejor portero de la última Liga de Campeones, Keylor. El costarricense dijo ayer tener la confianza de su entrenador.
Con Julen he hablado con él. No nos ha dicho qué es lo que va a hacer, eso estará en su mente, pero sí me quedo con que me dijo que confía en mí, que cuenta conmigo, y para mí esas palabras son importantes y me ayudan a esforzarme y a estar a disposición. Mi sentir no ha cambiado en nada, porque todos los años que llevo jugando fútbol nunca me he sentido como el titular indiscutible, porque yo creo que eso sería un error. Uno tiene que trabajar día con día, ganarse un puesto. Si bien es cierto, trato de entrenar al 100% siempre para estar a disposición del cuerpo técnico.
Sergio Ramos fue elegido como el mejor defensa de la competición, Luka Modric como el mejor centrocampista y Cristiano Ronaldo como el mejor delantero, todos ellos de la pasada edición de la Liga de Campeones. Pero el premio gordo se lo llevó Luka Modric, elegido como mejor jugador del fútbol europeo de la pasada campaña. El croata rompió así la habitual hegemonía de Cristiano y Messi, que lo habían ganado los últimos 4 años, 3 Cristiano y 1 Messi. Luka estaba muy feliz y, espantando los fantasmas de su marcha, dijo esto.
UEFA's Player of the Year is Luka Modric.
Estoy en el mejor club del mundo, donde quiero estar. Estoy no feliz, muy feliz estar aquí y nada más. Y tranquilo, y quiero seguir trabajando y haciendo cosas bien como ha hecho hasta últimos 6 años.
No acudió a la gala Cristiano Ronaldo, seguramente porque sabía que no era el ganador del premio al mejor jugador. El representante de Cristiano, Jorge Méndez, dijo en el diario portugués Record que le parecía ridículo que Cristiano no hubiera sido el elegido, y la hermana del portugués en las redes sociales comparaba los números de goles y asistencias de Cristiano y Modric. Todo muy feo viniendo del entorno de Cristiano, hasta hace 2 días compañero de Modric y beneficiado por sus pases y por su fútbol. Sergio Ramos, el capitán, habló sobre la ausencia de Cristiano en la gala.
No sabíamos nada, de hecho nos ha sorprendido cuando nos lo han comunicado prácticamente cuando nos estaban poniendo el micrófono, pero bueno, es decisión suya y que haga lo que quiera.
Creo que Chris nos alegre de que lo gane Modric. Se puede mosquear porque no lo gane él, pero que lo gane un compañero lo dudo muchísimo. Yo creo que si hay un jugador que se merece en el mundo ganar un premio como ese, para mí es Modric.
Día de actividad muy intensa hoy en cuanto a la actualidad deportiva se refiere. A las 10:30, rueda de prensa de Lopetegui en Valdebebas, previa al partido de mañana en el Bernabéu, 20:45, frente al Leganés. A las 11:30, rueda de prensa de Pellegrino, el técnico pepinero, para hablar de ese mismo partido. Sobre esa hora, tal vez un poquito antes, comparecerá Simeone para hablar del partido que mañana enfrenta al Atlético de Madrid y al Celta de Vigo en Balaídos a las 6:30. A las 12:30, en Las Rozas, Luis Enrique da su primera lista de convocados al frente de la selección española para los dos primeros partidos de la Liga de Naciones a disputar los días 8 y 11 frente a Inglaterra y Croacia. Y a la 1:30 de la tarde está fijada la presentación de Mariano Díaz como nuevo jugador del Real Madrid. En cuanto al mercado veraniego, el Rayo cerró ayer la ascensión del francés Imbula, procedente del Stoke City. No es oficial, pero ya están cerradas las llegadas de Bebé y Gálvez desde Leibar. El primero cedido, el segundo libre. Además, se busca un portero. Tienen un acuerdo con el del Español, Roberto Jiménez, pero el club perico quiere una cantidad por el traspaso. El Getafe busca un medio centro y está pendiente de si alguien paga la cláusula de Ángel, 6 millones. Y el Leganés aún busca dos jugadores más, un mediocentro defensivo y un delantero. La tercera jornada de Liga se inicia hoy, con dos partidos para los equipos madrileños. En primera a las 8 de la tarde, en el Coliseum, el Getafe recibe al Valladolid y a la misma hora en segunda división, el Alcorcón recibe en Santo Domingo al Mallorca. Lo contaremos aquí en la sintonía de Onda Madrid en el partido de la Onda. Al margen del fútbol, en el Open de Estados Unidos de tenis, Carla Suárez accedió a la tercera ronda tras derrotar a la francesa Ladenovic. Se enfrenta ahora a otra gala, la Caroline García. Quedaron fuera tanto Pablo Carreño como Jaume Munar. Carreño se retiró en el quinto set del partido que le enfrentaba al portugués Sousa por lesión y Munar cedió ante el argentino Schwartzman. Y en la Vuelta Ciclista a España, el triunfo en la sexta etapa fue para el francés del Cofidis Buhani, que se impuso en la meta de San Javier al sprint a Viviani y Van Poppel. El líder sigue siendo otro francés, Molar, con 41 segundos sobre el polaco Kwiatkowski. Hoy, séptima etapa, Puerto Lumbreras Pozo Alcón, 186 kilómetros de recorrido. Y en motor, este fin de semana se disputa el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 en el circuito de Monza con Fernando Alonso y Carlos Sainz en liza. Así que hoy tenemos un día muy, muy, muy cargado de información deportiva. Estaremos con todo ello a partir de la 1:03. Ahí te esperamos.
Muy bien, pues ahí estaré.
Un beso, Begoña.
Otro grande para ti. Gracias
por todo. Hasta luego. Gracias.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
Desde septiembre, de 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Madrid cultiva y produce para ti. Cada primer sábado de mes, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, los mejores productos de la Comunidad de Madrid los encontrarás en el Día del Mercado de la Cámara Agraria, en el recinto ferial de la Casa de Campo. Ven con tu carrito de la compra porque lo llenarás. Directo del productor al consumidor. 100% Madrid, 100% excelente.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! ¿Recuerdas el oasis de tranquilidad? Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años. Con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Insarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en Viajeros más 60 años.
Buenos días, Madrid Verano. En Facebook, nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
10 y 19 minutos de la mañana, siguen en la sintonía de Onda Madrid, 101.3 y 106 de la FM, y estamos ahora mismo ya con nuestros compañeros, amigos, es que hablamos muchas veces más con ellos que con nuestras familias del 112, porque no es así.
Pues un poco así de goña,
yo creo que sí. Bueno, y además hoy lo hemos anunciado en sumario que íbamos a hablar de un asunto que digo, parece un poco de ciencia ficción, ¿no? Cuando hablas de especies invasoras te suena a alguien, pero es una cuestión mucho más cotidiana de lo que creemos, y además con muchas más repercusiones de lo que podríamos esperar, porque este verano, en este mes de agosto, concretamente hablando del río Perales, se han retirado varios ejemplares de dos especies concretamente exóticas que pueden tener aquellos, dar bastantes problemas, ¿no?
Sí, la verdad es que para eso están los agentes forestales de la Comunidad de Madrid, que están vigilando continuamente nuestro medio natural para vigilar que no haya especies invasoras, que sobre todo no es porque no queramos compartir nuestro espacio. En fin, ahora Miguel Higueras, nuestro invitado de hoy, lo podrá comentar más pormenorizadamente. No es que no queramos que convivan, claro que sí queremos que convivan, pero claro que convivan bien. Lo que no queremos es que, porque vengan las especies invasoras, echen a las especies autóctonas de la Comunidad de Madrid, lógicamente, ¿no? Entonces yo creo que es un poco lo que persiguen los agentes forestales con todo este tipo de estudios, estas conclusiones que sacan de sus estudios y lo que van haciendo poco a poco, ¿no? Para eso está hoy Miguel aquí.
Uh-huh. Miguel Higueras, que es agente forestal, es biólogo. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, lo decía, o sea, sin llegar a eso de especies invasoras, que vengan los marcianos, como en Mars Attacks, pero la verdad es que es una cosa que parece que no tiene ningún problema, que no va a ofrecer ninguna complicación, y si uno se pone a analizar las repercusiones que tiene, económicas, medioambientales, de todo tipo, pues se da cuenta de la magnitud realmente de lo que estamos hablando, ¿no?
Es un problema no solo a nivel autonómico, sino a nivel mundial. La introducción de especies exóticas invasoras es la segunda causa de extinción de biodiversidad a nivel mundial. Y en el momento en el que estamos de crisis de biodiversidad, pues hay que ponerse en serio a luchar contra este tipo de problemas.
Uh-huh. Hay dos concretamente que habéis sacado del río Perales, dos especies, vamos, ejemplares más, cerca de 90 creo.
Sí, eso es.
Pero de dos especies concretamente.
Sí, una que es muy abundante, que es el black bass o perca americana, el Micropterus salmoides, que es una especie de pez de origen norteamericano que se encuentra por toda España, también en Madrid, y en este tramo del río tiene una abundancia muy elevada. Y la otra especie es una carpa de espejos, que llaman, que es una variedad que se utiliza en acuariofilia de la carpa de toda la vida, que la carpa también es una especie exótica invasora.
Y el problema es que esas dos especies lo que hacen es desplazar, digamos, y terminar muchas veces con las especies autóctonas.
Bueno, en este tramo del río estaban dando mucha caña a nuestras especies autóctonas.
¿Qué son? ¿Cuáles?
En este tramo del río encontramos muchas. El día que fuimos a hacer pesca sacamos dos, que es el cacho y la lamprehuela, especies protegidas, pero también hay calandinos, también hay bogas. Ese día sacamos dos, pero hay muchas más. Y estas dos especies, sí, le estaban afectando muy negativamente.
¿Pero por qué? ¿Porque compiten por la comida y el otro es más grande? ¿Porque se los comen a ellos mismos?
Sí, por un todo un poco. Para empezar, directamente hacen depredación. Uh-huh. O sea, se comen los huevos y se comen los alevines, que son los peces pequeñitos recién eclosionados. Y aparte de eso, los desplazan, porque generalmente las especies exóticas invasoras son más grandes, más agresivas, y las desplazan físicamente del terreno. Y además pueden incluso alterar el propio ecosistema, porque aguantan mejor la turbidez, la falta de oxígeno, y eso hace que alteren el medio y las especies nuestras autóctonas pues viven peor, más estresadas, y al final pues se extinguen.
Esto yo no sé si es así como se cuenta, pero vamos, yo lo había oído muchas veces de lo de los cangrejos, ¿no? De los cangrejos de río. No sé si es así exactamente, que se trajeron o se repobló con cangrejo americano ríos.
Es el mejor ejemplo para aplicar esto, porque nosotros tenemos el cangrejo autóctono nuestro, el Ostopotamoides pagipes, el cangrejo de toda la vida. Y en Andalucía se hizo un experimento con cría de cangrejo americano. Entonces se escapó de su control, y a partir de Andalucía y también en otras locaciones ha colonizado toda España. El cangrejo americano transmite una enfermedad fúngica, él no la padece, pero la transmite, que es la afanomicosis, y la extinción de nuestro cangrejo autóctono ha sido del 90%. Es decir, ahora mismo es imposible, muy, muy, muy difícil encontrar un cangrejo autóctono donde hay cangrejo americano, porque le transmite enfermedad y lo mata. Entonces, un problema.
Qué arma más sofisticada, ¿no? ¿No?
O sea, sí,
te lleva una enfermedad que encima a mí no me afecta y te mato, me quedo yo con todo. y así estamos.
El cangrejo autóctono ha pasado de pescarlo por decenas de miles a estar catalogado, en fin, amenazado y catalogado en toda España. Y ha sido solo por eso, por una especie exótica que lo ha erradicado por completo.
Y yo no sé si también, porque ayer creo que fue, volviendo, saliendo de aquí de la radio para casa, vi pasar, en serio, esto es real, una bandada, pues parecían como loritos, ¿no? O que esos son los que están por aquí, por la casa de campo. Esos que nos hace tanta gracia. Fíjate, los loritos, gémonos, qué graciosos, que no sé qué. ¿Estos también podrían tener repercusiones para nuestra fauna?
Sí, sí, no, es que las puedan tener, es que las tienen. Es un ejemplo muy bueno porque lo que llaman lorito, hay dos especies, la cotorra de Kramer y la cotorrita argentina. ¿Vale? Son dos especies diferentes.
Entonces eran verdecitos, así, con algún colorín en la cabeza.
Muy chillones, sentados en los parques. Bueno, pues eso viendo los
Pero una bandada como de, a lo mejor, ¿qué te digo yo? 20 o 30 bichos.
Sí, sí, bueno, hay muchísimos más. O sea, pasa igual, hay miles en Madrid y se están expandiendo al resto. Entonces, esas especies en concreto también son muy agresivas, muy fuertes, desplazan. Esta, por ejemplo, no depredan a las otras especies, pero la desplazan completamente. Entonces, allí donde están no hay gorriones, no hay verdecillos, no hay verderones. Incluso se ha demostrado que compiten también con los murciélagos y no los dejan criar. Los murciélagos, por ejemplo, ahora en verano, que se comen kilos de mosquitos, o sea, es decir, es una especie muy, muy beneficiosa, y esta especie exótica invasora, esta cotorrita argentina, esta cotorra de Kramer, está afectando a los murciélagos y está reduciendo su número, y eso indirectamente a nosotros nos afecta, porque, por ejemplo, los murciélagos no comen mosquitos, y los mosquitos nos pican a nosotros. Uh-huh. Entonces, fijaros de qué modo...
Sí, una cosa que no ves la relación directa, pero luego notas los efectos
En la naturaleza todo está conectado, y entonces una cosa que tenemos que tener mucho cuidado a la hora de introducir una especie, porque no sabemos qué consecuencias van a tener a medio y largo plazo.
Efecto mariposa. Bueno, yo he llegado a oír, Miguel, también, que, por ejemplo, los mapaches, que bueno, pues evidentemente no es que sea una especie muy abundante en España, también viene de Norteamérica, pero que ya, pues gente que a lo mejor coge de manera, supongo que ilegal, un mapache, se lo trae vete tú a saber de dónde, no lo domina, no hay quien bregue con el bicho, porque son animales bastante agresivos y bueno, pues además muy habilidosos, por lo visto. Entonces llega un momento que a lo mejor para deshacerse de ese animal lo sueltan, porque les da pena a lo mejor llevarlo a algún sitio. Y claro, es que esos bichos ahora, en muchos lugares de España, hay mapaches.
Y en Madrid hay mucho mapache también. Eso que comentas es muy interesante porque nos lleva a otra reflexión. Cuando alguien en su casa tiene especies exóticas, mapaches, tortugas y demás, se cansa de ellas o la molesta o le da pena, lo que nunca tiene que hacer es soltar el semen natural. Que nos llamamos a agentes forestales y nos encargamos de gestionarlo, ¿no? Porque el mapache es un problema muy grave en Madrid, en espacios protegidos.
Ahora
incluso
mismo hay muchos mapaches en Madrid.
Sí, sí, los agentes forestales venimos realizando y seguimos realizando captura de mapache, porque en mapache hay mucho en Madrid, sobre todo por el sur de la región, en zona de grandes ríos, en el río Jarama, río Manzanares, río Tajo, en los tramos bajos de esos ríos, hay mucho mapache, es muy agresivo y depreda huevos de especies de pájaros, muchísimo, y también desplaza a otros mamíferos autóctonos que tenemos en Madrid.
¿Y qué hacéis luego, por ejemplo, cuando tú coges, pillas un mapache de estos, dónde lo llevas?
Que cuesta cogerlo, ¿eh? Porque
sí,
mapache
ya, ¿no?
Es muy agresivo.
Vamos, yo he visto, yo sé que, no te quiero decir, no que sea yo ni bióloga ni nada por el estilo, pero sé que el mapache es un bicho complicado de manejar.
Es agresivo. Pues en Madrid tenemos un centro que es el CRAS, el Centro de Recuperación de Animales Silvestres, que depende de la Consejería de Medio Ambiente, y lo llevamos allí pues para que lo gestionen del modo que ellos consideran adecuado. Uh-huh. Ellos, el centro oficial donde llevamos los...
Y has mencionado
peces.
También las tortugas, o bueno, los galápagos, hace no tanto, lo que era la estación de Atocha,
claro.
Tú te ibas allí y vamos, allí había galapaguitos o tortuguitas estas pequeñas por centenares, yo creo, ¿no?
Poca gente sabe que en Madrid tenemos dos especies de tortugas autóctonas, el galápago europeo y el galápago leproso, y luego tenemos la especie exótica invasora, el galápago de Florida, que pasa igual, desplaza a nuestras especies autóctonas. Entonces, bueno, en Atocha es famoso el caso, que hay mucha tortuga de Florida.
Bueno, se las llevaron ya,
Se
¿no?
las llevaron, sí, sí, sí. Pero vamos, en todos los lagos, estanques suele haber. Entonces, bueno, que estén constreñidas o restringidas a un parque en una ciudad, tiene un pase, pero nunca, nunca se pueden soltar en el campo, porque en el campo sí que tenemos tortugas autóctonas
se extienden y se van.
Claro,
¿y
claro.
qué más especies o qué más animales son ahora mismo los que también, porque yo he dicho lo de los mapaches pensando que era más anecdótico, ¿cuáles son esos otros animales exóticos por así decir, que tenemos en Madrid, pero que además que tenemos como que se nota, ¿no?, que están?
Bueno, uno que sé mucho, en contra de lo que la gente puede pensar, es el bisón americano.
¿Bisón?
Bisón americano, sí, sí, sí. Nosotros en Madrid tenemos nutrias, que es una especie autóctona que está protegida. Y, por ejemplo, hay bisón americano que también está desplazando a la nutria, pues come mucho cangrejo, come mucho pez.
¿Pero eso qué son? ¿Que se escapan de granjas o...?
Se escapan de granjas o también lo sueltan. Hay gente que a veces ha pasado, por ejemplo, hace unos años en Santa María de la Alameda, uh-huh. Había una granja de bisones.
Sigue estando.
Gente, con buena intención, entre comillas, lo liberó. Y lo que hizo fue una barbaridad ecológica porque se le dieron al río Cofio y eso, bueno, pues un espacio protegido también, había nutria y se vio desplazada por la suelta negligente de estos bisones americanos de una granja.
Que también son tremendos.
Son terroríficos los bisones americanos, sí.
Uh-huh. Y aparte de bisones...
Bueno, pues tenemos, por ejemplo...
Tenemos el bisón americano, el cangrejo el americano y la tortuga de Florida.
Sí, 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 sí.
Y el mapache y los loritos.
Bueno, y de peces, por ejemplo...
El black bass y... Madre mía.
Los peces es muy curioso porque los peces es el grupo de animal que más especies exóticas tenemos. Lucios, carpas, black bass, gambusias... Bueno, puede estar así un buen rato. De hecho, en los tramos bajos de ríos, la mitad de las especies que tenemos son exóticas. No hay ningún otro ecosistema que albergue tanto porcentaje de especies exóticas. Te hablo de la mitad de especies, pero es que en cuanto a biomasa o número de individuos, el 90% largo de los individuos que hay en los tramos bajos de los ríos pueden ser exóticas invasoras.
Joder, entonces, claro, que ya no es solamente grave. El número de especies que hay, porque si de cada 100 peces 90 y tantos son de fuera,
claro.
Pues ¿y eso cómo va a cambiar a largo plazo un poco la fauna de Madrid?
Pues mal, además estamos en un extraño...
Pero es un poco por tranquilizarnos, porque estoy empezando a asustarme. Yo he dicho lo de ciencia ficción, pero va a resultar que...
Por suerte tenemos ahora dos herramientas. Una herramienta legal, que hay un real decreto a nivel nacional que regula el tema de especies exóticas invasoras del año 2013. Es relativamente nuevo, ¿vale? Ya se prohíbe la tenencia, la venta, la liberación, por ejemplo... Y luego tenemos la otra herramienta, que es el cuerpo de agentes forestales, que somos los que estamos en el campo vigilando pues que no se expandan y tomando medidas para que capturarlas y que no estén en el medio natural, ¿no? Entonces,
el black bass este se pesca además, ¿no?
El black bass está, se pesca, pero por ejemplo no se puede introducir. Si lo pesca no lo puedes volver a meter en el agua, ¿vale? Pues es una especie exótica invasora. Y bueno, pues poco a poco se hace un seguimiento, una detección temprana, que eso es fundamental. Por eso es muy importante que la gente llame a los agentes forestales cuando vea algo raro en el campo, porque si se actúa al principio...
Llamando al 112.
Al 112, siempre al 112. El 112 deriva a los agentes forestales.
Javier Chivite, que no estás ahí vivo.
No, sí, que estoy escuchando a Miguel.
Estamos embobados.
Que me estoy quedando asustado.
Bueno, ya hemos hablado de fauna, pero también hay que pensar que también tenemos especies exóticas invasoras de flora, ¿vale? Que pasa igual. Entonces es muy importante actuar al principio, porque si actúa al principio es fácilmente controlable. Pero si se nos va de las manos ya es más complicado. Entonces hay que llamar al 112, si los agentes forestales nos acercamos, vemos de qué se trata, hacemos un informe y actuamos en consecuencia.
Uh-huh. Pues Miguel Higueras, agente forestal de la Comunidad de Madrid, biólogo, ha sido un placer escucharte porque nos has descubierto, ¿verdad? Sí. Javier Chivite, 112. Sí. Nos hemos quedado alucinados, yo creo.
Y mira que nosotros hablamos mucho con los agentes forestales, pero siempre todos ellos, vamos, nos dejan impresionados con el conocimiento, sobre todo, que tienen de la realidad de la flora y la fauna que hay en el campo madrileño.
Que también hay campo, que nos olvidamos, que en Madrid hay campo y mucho.
Sí, claro, hay muchísimo. Bueno, claro, nos creemos que todo es la ciudad.
Madrid es la primera comunidad autónoma a nivel de la península ibérica que tiene más porcentaje de espacios protegidos. O sea, en Madrid tenemos mucho medio ambiente y, bueno, una calidad muy grande.
Pues han escuchado lo que ese consejo, o más bien ese ruego, ¿no? De que si salen al campo y ven alguna cosa rara que les llame la atención, tanto de fauna, que es mucho más llamativo, como de flora, que llamen al 112 para que sean los agentes forestales quienes, bueno, pues determinen qué hay que hacer, porque desde luego hay mucho que hacer todavía. Pues muchísimas gracias a los dos. Javi, no te digo más.
Ha sido un placer, lo sabes. De parte de los cuatro, muchísimas gracias por este año, esta temporada inolvidable.
Gracias a vosotros por venir y contarnos todas estas cosas. Gracias.
A partir de septiembre en Onda Madrid, somos más. Somos Juan Pablo Colmenarejo. Somos Félix Madero. Somos Nieves Herrero. Somos Felipe Serrano. Somos Eli del Valle. A partir de septiembre somos más, somos todos, somos tú, somos Onda Madrid.
Madrid cultiva y produce para ti. Cada primer sábado de mes, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, los mejores productos de la Comunidad de Madrid los encontrarás en el Día del Mercado de la Cámara Agraria, en el recinto ferial de la Casa de Campo. Ven con tu carrito de la compra porque lo llenarás. Directo del productor al consumidor. 100% Madrid, 100% excelente.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años. Con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Imsarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en Viajeros más 60 años.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. Súmate al reto del agua. Canal de Isabel II.
Buenos días, Madrid Verano. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Venga, pues vamos ya con la salud, que es muy importante. Y hoy el tema del que vamos a hablar, que nos va a ocupar Luis Gutiérrez Serantes, nuestro médico, asesor. Muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días a
todos. Es especialmente interesante, porque vamos a hablar, bueno, hipoacusia, pérdida de audición, no sé si se puede decir incluso sordera en algunos casos.
Sí, has aprendido etimología, muy bien.
Sí, sí, correcto. Sí, no, yo ya sé que ahora tú nos vas a hacer el desplegable, el desplegable.
Sí, sí.
Hipoacusia es el término así como más técnico,
sí, sí.
¿No?
Pero todos nos entendemos por sordo. Uh-huh. Mira, este está un poquito sordo. Sordera.
Teniente.
Tampoco teniente, sí, sí, esa es la palabra que solemos utilizar, ¿no? Hoy vamos a hablar de la sordera, vamos a hablar de sus causas, vamos a hablar cómo se puede llegar a solucionar, tanto en los más pequeños como en el adulto. Pero vamos a decir que hay 360 millones de personas en el mundo que padecen sordera. Y en España, más de 1 millón de personas padecen sordera, y hay que decir que el 72%, es mayor de 35 años, y que cada 1000 nacimientos, entre 1 y 5 bebés nacen con algún tipo de sordera. Este es un tema muy interesante del que ahora vamos a hablar dentro de nada. Vamos a ver, sordos ilustres, pues claro, empecemos como siempre por Beethoven, ¿no?
Es Beethoven, el más evidente, ¿no?
Dicen que la causa de la sordera de Beethoven se debió o bien a un problema de laberinto, una laberintitis, o incluso una enfermedad como fue producido por la sífilis. Goya, también, el tema de Goya es por intoxicación por plomo, por saturnismo, por ser pintor. No fue el único pintor que tuvo este problema. Luego tenemos a Edison, inventor de la bombilla, del fonógrafo. Sí, pues también tuvo problemas. Este también parece ser que fue por un problema de infección, por una escarlatina, por estreptococo, a que le afectó a su oído. Y también Halle Berry. Y el tema de Halle Berry, está todo de actualidad en el tema de lo que es la violencia de género. Pues parece ser que la pérdida de audición de Halle Berry fue porque fue una mujer muy maltratada por sus primeros novios, recibió golpes, y esto le llevó también a la hipoacusia. O sea, el traumatismo también puede hacer que una persona tenga hipoacusia. Por lo tanto, las causas de sordera, con estos ilustres, hemos visto que son muy variadas. Esto lo vamos a hablar ahora y hablaremos, como antes decía, qué soluciones tiene en los bebés, si en la actualidad hay bebés sordos o ya la sordera en el bebé prácticamente podemos decir que ya no existe y que está superada.
Bueno, pues vamos a hablar de todo eso también, pues evidentemente de síntomas, de prevención, si es que se puede hacer, de tratamientos, con un experto, con el doctor Pablo Ortiz, que es jefe del servicio de otorrinolaringología del Hospital La Milagrosa. Muy buenas.
Buenos días.
Digo Pablo porque ya ha venido más veces y es un placer volverla a tener aquí de nuevo con todos ustedes, porque además se explica muy bien. La primera pregunta, la sordera o la hipoacusia, porque cuando hablamos de sordera, ¿quiere decir pérdida total de la audición o podemos hablar de grados de sordera?
No, hay grados de sordera. Se consideran leves, moderadas, profundas, o severas y profundas. Profunda ya es cuando uno ya no oye absolutamente nada, que se denomina cofosis o anacusia. Las leves es cuando tienes hasta más o menos 39-40 decibelios, y a partir de 41 hasta 70 moderadas, y de 71 a 90 ya severas, y a partir de los 101 prácticamente son sorderas ya muy, muy, muy intensas, y prácticamente son cofosis, pérdidas absoluta y total de la audición.
Hay un, bueno, hablaremos también ahora de lo de los niños, ¿no? Sí, de la sordera congénita, de... pero para también, bueno, pues todo el mundo, yo creo que un poco con la edad, ¿no? Según vas cumpliendo años, vamos perdiendo de una manera u otra audición, ¿no?
La presbia acusia.
¿La?
Presbia acusia.
Que no te había oído.
Muy bien, estás muy bien para ser viernes. Bebo.
Efectivamente, la presbia acusia es una sordera progresiva que a medida que nos vamos haciendo mayores, independientemente de la carga genética que tengamos, pues se va incrementando, y todos, a medida que vamos haciéndonos mayores, vamos perdiendo la capacidad de audición.
¿Pero eso por qué? ¿Es por desgaste? Es
un proceso degenerativo del sistema nervioso central, progresivo e imparable hoy por hoy, como toda la patología del sistema nervioso central. Uh-huh. En cuanto a los niños que has comentado antes, desde hace varios, bastantes años, gracias a Dios en los países civilizados tenemos los screenings auditivos para descartar patología de sordos recién nacidos.
Los screenings son esas campañas un poco de barrido para detectar precozmente enfermedades.
Hoy es obligatorio en todas las centros hospitalarios, a todos los recién nacidos, hacerles este tipo de pruebas, que son las otoemisiones. Con esto sabemos exactamente si ese niño presenta una sordera o no. Y aquellos que no presentan, pues no pasa nada. Pero aquellos que no pasan esa prueba se derivan al servicio de otorrinolaringología con el fin de hacerles un estudio, y en el caso de que tenga una sordera severa o profunda, se les trata y dejamos de que ese niño se convierta en un sordo mudo, porque se les pone lo antes posible, antes del año incluso, hasta los 6 años, los implantes cocleares, para que su cerebro capte todas las señales acústicas de su medio ambiente y se desarrolle como cualquier otro individuo normal, con una audición normal.
Por lo tanto, podemos decir que en este siglo XXI ya no hay niños sordos.
Yo creo que no hay niños sordos, o no va a haber. Hay niños
en España,
un 5% que nace con sorderas congénitas o por enfermedades adquiridas durante la madre, durante el embarazo, como son todas las enfermedades infecciosas víricas, como ha dicho antes muy bien, la sífilis, en fin, etcétera. Pero sin embargo, a estos niños se les diagnostica recién nacidos, y entonces ya se les pone en un plan del implante coclear. El implante coclear es un dispositivo que anula al oído prácticamente al externo, medio e interno, y manda las informaciones acústicas al cerebro a través del nervio auditivo, y el cerebro ya recibe esta información y esta capacidad de ir formando a ese niño a través de esa información acústica, y deja de ser un niño pues retrasado, etcétera. Uh-huh. Y sobre todo por su capacidad lingual, y va a ser normal.
Y pasamos de los más pequeños, vamos a pasar ya a los adultos, y vamos a hablar de la presbia acusia. Hoy día también tenemos prótesis que ayudan y mucho a solucionar este problema, ¿no?
Sí, las prótesis lo que hacen es amplificar el sonido para que esas señales acústicas, cuando nos llegan al cerebro, lleguen con más intensidad y nosotros podamos adaptarnos a esa...
¿Hablando de implantes cocleares
no,
ya?
Los implantes todavía cocleares no. Es otra historia. Los implantes cocleares tienen una indicación muy estricta, no se pueden implantar así como así. Se implantan en las personas mayores, es decir, los poslinguales, los que se han quedado sordos después de haber tenido su aprendizaje verbal. En estos casos, cuando hay una cofosis, cuando hay una pérdida prácticamente total o casi total de la audición, es cuando se puede plantear la implantación de un implante coclear. Eso se hace quirúrgicamente, y la verdad que van fenomenal.
Doctor Ortiz, yo creo que sería interesante que explicara lo de sordomudo. ¿Por qué se produce el tema de sordo y no poder hablar? ¿Por qué se produce?
Por la falta de aprendizaje, es decir, a su cerebro no le llega información.
O sea, cuando se dice sordomudo, normalmente es gente que no es que tenga ningún problema para hablar, pero que como no han podido escuchar, no han podido oír, ¿no? Pues no pueden reproducir los mismos sonidos porque no los oyen.
Efectivamente.
Sí, pero por eso quería preguntar, ¿no? Para que la gente supiera el por qué una persona no oye y no puede hablar, que la problemática está en la sordera.
En la sordera, siempre es el origen fundamental y principal.
Bueno, seguimos hablando de este tema, ¿no?, de la hipoacusia. Hablábamos ya, yo le preguntaba por el tema de los de las prótesis y de los audífonos.
Yo quiero preguntarle luego una cosa al doctor de los cascos.
Vale, pues
de los cascos. Ya me la he apuntado.
Anda, ya te las he apuntado. Entonces, no son todos iguales, ¿no? Han mejorado con el tiempo, ¿no?
Muchísimo, desde la época digital, cada temporada salen unas tecnologías nuevas y mejoran la capacidad de ampliar, de amplificar ese sonido y sobre todo de que el cerebro los capte como más fisiológicos. El problema de las personas mayores presbiacúsicas, es decir, que se van haciendo progresivamente más sorditas porque van degenerándose su sistema nervioso central, pues entonces esto es lo que fundamentalmente de mayores no es que no tengan capacidad de oír, sino tienen problemas para entender, para discriminar. En varias situaciones, cuando hay un ruido ambiente intenso, por ejemplo una cafetería, oyen pero no saben discriminar, no saben lo que les dicen. Cuando están hablando varias personas a la vez, oyen pero no entienden. Es decir, ese es el gran problema. Entonces los audífonos ahí se quedan un poquitito cortos. Entonces ahí sí que están evolucionando ampliamente para que estos señores, estas personas mayores con esta discapacidad, puedan oír y cada vez puedan entender más. Porque el problema no es el oír, es capacidad para discriminar, para entender en estas personas mayores.
Ahora, no sé si habéis abordado el tema, porque yo quería preguntarle al doctor, ¿no? Es que eso es una cosa que yo lo he oído muchas veces y no sé si tiene base y si es real. Estamos acostumbrados, sobre todo los chavales más jóvenes, al tema de los cascos, ¿no? Cascos que muchas veces son auriculares que se meten dentro del propio...
conducto auditivo.
Efectivamente, cascos a veces como los que estamos llevando nosotros ahora mismo, que son más, bueno, pues se ponen sobre las orejas, pero no se introducen. ¿Realmente pueden tener alguna repercusión sobre la audición?
Muchísima, porque depende de la intensidad con la que tú estés escuchando esa información acústica, esa música, esas noticias.
Normalmente música, ¿no?
Música, pero es que cuando tú vas por la calle, en el metro, en el autobús, y estás oyendo lo que está percibiendo la persona que está al lado tuyo, ese está sometiendo a sus oídos a un traumatismo acústico, y eso a la larga y a la corta plazo se va a repercutir en una sordera. Esos son traumatismos acústicos de repetición. Por ejemplo, las salas de fiesta, las discotecas, cuando uno se pone cerca de los bafles y que salen todos con un problema de disfonía, al día siguiente no pueden hablar, eso no pasa absolutamente nada, porque en reposo de voz, las cuerdas vocales, a los tres días están perfectamente bien. Sin embargo, todo ese sonido, todo ese trauma acústico repetido,
del que no somos conscientes,
eso es, eso a la larga, a la larga, a la larga, en lugar de empezar con una sordera a los 60, 50 o 70 años, comienzas mucho antes. E incluso llegan a tener alteraciones en sus oídos, como son los acúfenos, los tinnitus, esos
los
ruidos,
pitos,
los pitidos, ante un traumatismo. Y eso significa que se produce un edema en ese sistema nervioso central y ya tienes una lesión que permanece y que es incurable. Es decir, aunque se vaya ese tinnitus, ese ruido que tú tienes en el oído, eso persiste y queda como una especie de cicatriz que a la larga va a repercutir en tu futuro auditivo.
Pero entonces quiere decir el doctor que, por ejemplo, cuando tienes, porque a todos nos ha pasado alguna vez que sin venir a cuento, no habiéndonos expuesto, por lo menos conscientemente, a un sonido así tan potente, hay veces que tenemos como que te pita el oído. ¿Eso qué es?
Eso son pequeñas alteraciones auditivas, pero que eso no tiene que ver nada con lo que estamos hablando.
Vale, no, me ha asustado. Dice, no, eso es no, un edema. No, digo, ay, madre, ¿qué tengo yo de estos?
Igual no me he expresado bien. Es cuando está ahí relación causa-efecto. Si tú te expones a un traumatismo acústico, una explosión, un ruido intenso en un bafle, en una discoteca, es decir, ese es el ruido, o el ruido cotidiano en una empresa, por ejemplo, antiguamente, e incluso actualmente hay empresas que todavía están trabajando por encima de los 80 decibelios. Se sabe que todas estas personas, en un plazo mucho más corto, van a tener una sordera neurosensorial. Es decir, es una sordera que no se cura, que no tiene tratamiento, excepto la adaptación de prótesis auditiva o el implante coclear en un futuro.
¿Y cuál sería el nivel ideal, por así decirlo, o hasta dónde podríamos usar los cascos, porque se pueden usar o no?
Pero yo creo que cada uno tiene que usar los cascos una vez que él oye perfectamente, sin tener que usarlos a una intensidad enorme. Es decir, si tú te pones tus cascos y tú estás oyendo eso a 30 decibelios, pues bendito sea Dios, y si no a 40, 50, pero no por encima de 80. Es decir, que cada uno tiene que adaptarse esos cascos a sus necesidades. Es igual que tú cuando vas en el coche, pones la radio para que no te moleste y estés oyendo ese sonido. Hay otras personas que van con una intensidad...
Sí, tum, 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 normalmente.
Sí, que lo oyes desde casa. Yo tengo el salón de casa que da una
gente
calle
muy generosa que quiere que todos escuchemos su música.
No, la gente va en el coche y lo escuchas desde el salón de tu casa. Uh-huh. El sonido del coche no es ninguna broma.
No. Eso es un daño progresivo en nuestros oídos internos, en nuestras cóclees.
Estamos hablando de causas, ¿no? Estamos hablando, por cierto, hay dispositivos, hay teléfonos móviles que tienen, te dicen,
un limitador.
Un limitador. A partir de aquí, usted puede lesionar su oído. Entonces, te lo advierte. O sea, existen esos dispositivos. Pero como estamos hablando de causas, decir que también hay fármacos, hay medicamentos que pueden causar sordera, ¿no?
Sototóxicos. Uh-huh. Y sobre todo, hoy es más difícil. Ya la mayoría de los fármacos, fundamentalmente los aminoglucósidos, bueno, quizá la gente que viaje y que vaya por África, que tenga que tratarse con las quinonas, es decir, esos sí que son ototóxicos, pero son hoy muy poquitos. Eso era antiguamente con los aminoglucósidos, como eran las estreptomicinas, uh-huh, etcétera, etcétera. Eso sí que eran severamente, aparte afectaban bilateralmente al sistema auditivo. Sin embargo, hoy más que los fármacos antibióticos son los citostáticos, los fármacos para tratar el cáncer. Ahí sí que nosotros, de forma sistemática, aquellas personas que van a ser sometidas a quimioterapia, les hacemos un estudio previo auditivo, es decir, estudiamos umbral auditivo antes de iniciar el tratamiento con quimioterapia y luego vemos qué ha pasado
si
después
les ha afectado,
y
¿no?
afectan un porcentaje elevado. Hay muchos citostáticos que sí que son ototóxicos importantes y severos.
Lo que pasa es que ahí al final este hay una de relación
pero este tipo de sordera es un problema porque es una sordera neurosensorial que no tiene cura, es decir, se adaptan prótesis auditivas y en aquellos casos en los que ya no sirven para solventar el problema, pues se les hace un implante coclear.
Y hay también, porque decía el doctor en la exposición del tema, que por ejemplo, bueno, pues una escarlatina, una infección, mm-hmm, al final podía provocar, ahora mismo, hombre, escarlatina creo que no se puede, no es habitual, ni mucho menos, no es, pero sí que por ejemplo una otitis, una infección de oído puede hacernos perder oído.
Yo creo que una otitis bacteriana...
Que son muy habituales, y bacteriana. No hablo de enfermedades víricas.
Una otitis produce una sordera transitoria. Es decir, cuando se revierte el problema de la infección aguda, vuelves a recuperar la audición. Solamente en aquellos casos que hay varias otitis de repetición y se convierte nuestro oído en un oído crónico, en una otitis media crónica, porque se perfora el tímpano y no se lo restauren, o... Eso sí que produce una sordera de transmisión. Falla el mecanismo que transmite la onda sonora a través de la cadena auricular y del tímpano. Pero eso son sorderas que se resuelven o se pueden resolver. El problema es cuando hay un proceso vírico, por ejemplo, la rubeola, la toxoplasmosis, la sífilis, y sobre todo cuando una persona está embarazada, pues ahí sí que puede tener esas repercusiones de sordera neurosensorial e irrecuperable. Que entonces para eso están los, como hemos hablado antes, los screenings auditivos en los niños, las autoemisiones, donde sabes si ese niño pasa o no pasa esa prueba. Uh-huh. Si pasa, bendito sea Dios, y si no, pues pasa al otorrinolaringólogo para que le plantee a la familia y se le implante lo antes posible para que ese cerebrito reciba toda la información acústica y sea un niño que se desarrolle con toda normalidad a lo largo de su vida.
Ya no hay esa, porque yo sé que al principio cuando se empezó a hablar de implantes cocleares hubo ciertas personas, asociaciones de personas sordas, que eran, no sé si, voy a decir reticentes, ¿no?, a los implantes cocleares. ¿Eso sí, por qué era? Yo
porque
no lo entiendo.
Se destruía lo que era la capacidad auditiva que proporciona el oído, tanto el oído externo como medio y el interno. Es decir, lo que el implante coclear lo que hacemos es una destrucción del oído interno porque metemos un electrodo a través de lo que es la parte anterior del oído interno, que es la cóclea, por esas rampitas. Entonces, ese estímulo, es decir, ese aparatito que tenemos debajo de la piel, detrás de la orejita, todos los sonidos los transmite a través de ese electrodo y a través luego del nervio auditivo llega esa información acústica al cerebro, a las áreas cocleares del cerebro. Y este cerebro ya de repente empieza a tener una información que le da al paciente y el paciente empieza a interpretar pues todo lo que no oía antes.
Hay un vídeo, varios, uh-huh, seguro que hay varios en YouTube, en internet,
muchísimos,
de los niños que por primera vez en su vida escuchan un sonido que son emocionantes. O sea, a mí se me han saltado las lágrimas viéndolos.
Es impresionante, ¿no? Y esos son los grandes avances en el mundo de la medicina, que mejora la calidad de vida de la persona y mejora la calidad de vida de las personas desde niño. O sea, es decir, un niño y luego un adulto que iba a ver mermada su capacidad de trabajo, su capacidad social, absolutamente todo, cómo cambia su vida por completo y cómo cambia su vida gracias a una intervención quirúrgica. Y una intervención quirúrgica, ¿cuánto tiempo dura una cirugía de ese tipo?
No, la técnica quirúrgica no es compleja. Luego, bueno, es bastante sencillita la técnica quirúrgica. Pero puede durar una hora y pico, una cosa así. El problema de todo esto fundamentalmente es luego está en la reeducación.
La adaptación, ¿no?
La adaptación, es decir, hay que informar a las personas que los sonidos que llegan a su cerebro los tienen que saber interpretar. Entonces eso es una labor muy bonita y sobre todo ahora ya se hace también de una forma con unos protocolos bastante...
Pero me imagino que cuando eso pasa con un bebé que todavía no ha empezado con el proceso de aprendizaje de la lengua, pues lo asimilas naturalmente igual que aprendes
a... Y van
a
una velocidad que no te lo puedes imaginar. Claro. A medida que su cerebro recibe ese estímulo acústico, bueno, es una cosa que...
Y en adultos imagino que ahí sí, ¿no? Sí, porque la reeducación para un adulto sí que será complicada, ¿no?
No, porque son poslinguales. Es decir, los adultos que se quedan sordos ya han aprendido a hablar. Es decir, a su cerebro les ha llegado absolutamente toda la formación acústica. Para ellos es más sencillo.
Bueno, ha salido la palabra acúfeno. Yo sé que el acúfeno, para el médico... Es un problema.
Está poniendo una cara el doctor, no, claro, ¿eh?
Y yo también
la pongo. Doctor Ortiz está como colocando el polo.
Y yo también la pongo.
¿Por
pero
qué?
¿Sabemos el por qué se producen los acúfenos?
Algunos sí, pero la gran mayoría no. Y luego pues hay muchas elucubraciones en cuanto a los acúfenos. Por ejemplo, la relación de lo que hemos dicho antes, los traumatismos.
Los acúfenos, recordamos, son esos como pitos, ¿no? Como
ruidos, hay mucho tipo de acúfenos, desde cascadas,
hay gente que también tiene como un crujido, como la nieve esa de las teles, ¿no?
Una cascada,
se agudiza en silencio.
Lo percibes más, claro.
Lo percibes, por eso digo.
Porque durante el día están enmascarados con el ruido ambiente. Cuando tú estás en un ambiente de silencioso es cuando te das o percibes ese ruidito que lo tienes, ¿sabes? Luego suele ser muchas veces concomitante con el pulso, cuando tú te pones los hipertensos, cuando apoya la cabecita en un lado, pues tiene un latido en el oído, bom, bom, acorde a con su... O sea, son infinitos y se hacen muchos estudios, pero los tratamientos más actuales van dirigidos a intentar que tu mente...
Anule ese sonido. ¿Eh? Igual que cuando tú no te hueles tu propia colonia.
A no ser que tú sepas que ese acúfeno está producido por ejemplo, una otosclerosis, es un síndrome que aparece en el oído medio porque hay uno de los huesecillos que transmiten el sonido, pues está fijo y no transmite. Entonces, cuando ese foco otoscleroso se va haciendo más grande, pues terminan sordos y terminan los ordenadores de sordera y terminan con ruiditos. Esos ruiditos, cuando los operas de ese mecanismo que quitas ese foco y pones un pistoncito para poder oír, pues a veces mejoran y desaparece ese acúfeno. Pero como es un proceso que no se cura, que a la larga vuelve ese proceso de solidificación de ese huesecito, pues vuelven otra vez a tener los
acúfenos. Pero eso tiene causa clara, pero muchos, por lo que está diciendo, no saben por qué se producen,
hay una,
¿no?
Una causa clara sí que se puede tratar específicamente.
Cuando es un síntoma, pero no cuando es el propio...
Eso es.
Existe un aparatito, no recuerdo ahora mismo el nombre, que produce ruido y enmascara, ¿no?
Sí,
y ese es uno de los tratamientos, ¿no?
Sí, bueno, eso se hacía fundamentalmente. Se hacía antes fundamentalmente, que eran ruidos neutros, para intentar eliminar, por ejemplo, lo que nosotros habitualmente hacemos a las personas que tienen ruidos y tienen al principio una convivencia muy mala con esos ruidos y se meten en la cama y están en un ambiente silencioso, lo que les aconsejamos es que pongan una música ambiente, sin que sea muy estudiante, y que con esa música te quedas dormido.
O la tele o lo que sea, ¿no?
La tele o la radio, tú te vas quedando dormido porque ese ruido va enmascarando el molesto ruido que tú tienes dentro de tu cabeza. Y entonces, pues eso va muy bien. Hasta que pasan a estos centros especiales, que ahora van la mayoría que tienen todos estos ruidos y que van muy bien y lo consiguen mediante. Es un grupo multidisciplinario y consiguen a gente que, aparte que es desesperante, hay ruidos que son acordes para suicidarse. O sea, es tremendo los ruidos que a veces tienen la gente dentro de la cabeza. Y luego están otra cosa que son las alucinaciones auditivas. Es decir, que viene diciendo gente, yo tengo, oigo la música, oigo hablar a mis contertulios, oigo, las alucinaciones visuales son las alucinaciones. Eso también pues se trata a través del psiquiatra o del psicólogo.
Me he quedado con la boca abierta, porque claro, eso ya estamos hablando de otro tipo de enfermedades que no competen al otorrino, ¿no?
Vale al otorrino, pero tiene que saberlas dirigir.
Sí.
Sí, descartar primero causas físicas,
eso,
¿no?
Eso es.
Pues nada, yo la verdad es que no oigo muchos cascos, o sea, quitando estos, ¿no? Pero me refiero a de los de música, pero creía que era importante también decirlo, sobre todo por los chavales,
sin
¿no?
duda,
que no se acostumbren
duda.
A escucharlo muy alto, porque además cada vez les va a hacer falta subirlo más, y llega un momento que ya no hay botón ni más que supere el sonido.
Cierto.
Pues doctor Ortiz, Pablo Ortiz, jefe de otorrinolaringología del Hospital La Milagrosa, un placer como siempre. Muchísimas gracias por haber venido aquí y darnos respuesta también, además, a todas las preguntas que me hemos planteado.
A usted, es un placer.
Luis, muchas gracias por todo.
Ha sido un placer.
Ha sido un placer, exactamente.
Un placer y nos volveremos a encontrar, seguro.
Seguro. Pues son casi las 11 de la mañana, tenemos que hacer un alto en el camino, nos ponemos al día con el boletín informativo de las horas en punto aquí en Onda Madrid y continuamos con Buenos Días Madrid.
Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Muy buenos días. La Comisión Europea quiere poner fin al cambio de horario de invierno en la Unión Europea. Todo tras analizar los resultados de una consulta pública en la que millones de ciudadanos piden mantener el horario de verano durante todo el año. Ángel Largo es coordinador general de la Asociación para la Racionalización de los Horarios Españoles.
Están emitiendo, pues bastante evidente que lo que queremos es que no se muevan los manecillos del reloj. ¿Y ahora qué? Ahora esperar que el Parlamento Europeo apruebe y haga una directiva que esa sí sería vinculante para todos los europeos y de obligado cumplimiento, para que de una vez por todas no tengamos que mover el reloj ni en marzo ni en octubre.
Las bombillas halógenas no se podrán fabricar ni vender a partir de mañana, que es cuando entra en vigor una normativa europea, cuyo objetivo es favorecer el uso de tecnologías LED mucho más eficientes y sostenibles. Es una medida que ha sido acogida con satisfacción por parte de ecologistas y científicos en nuestro país. Más cosas. La firma de hipotecas para comprar viviendas subió un 12,3% en junio en Madrid en términos interanuales.
Los datos publicados por el INE se corresponden al mes de junio y el importe medio roza los 124.000 euros. En Madrid se constituyeron 6.400 hipotecas, lo que supone un crecimiento del 23% respecto a mayo y del 12,3% entre 2017 y 2018. Crece con fuerza el capital prestado para la compra de viviendas al superar los 1.130 millones de euros e incrementarse en un 16% en el último año. En España, el crecimiento de las hipotecas es del 3,9%, mientras que su importe medio sube un 5,1%.
La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones, ANFAC, pide que los planes de ayuda a la compra de vehículos alternativos contengan presupuestos más amplios para no generar incertidumbre entre los consumidores. También pide una fiscalidad del automóvil que grave el uso del vehículo en vez de la propiedad. En lo que respecta a la demonización que está sufriendo el diésel, ANFAC defiende que el gasóleo es una tecnología que tiene mucho futuro y en la que se han introducido muchas mejoras, por lo que no hay que enterrarla, dicen, antes de tiempo. Noemí Navas es portavoz de ANFAC.
Desde ANFAC, aunque son importantes los planes de ayuda a la compra, sobre todo en vehículos alternativos, y nosotros estamos a favor de que se aprueben, creemos que tienen que tener presupuestos más amplios que los que se han estado aprobando hasta ahora, porque se agotan enseguida, se agotan en 24-48 horas, y esto genera incertidumbre en los consumidores que no saben si van a llegar a acogerse a estos planes.
Cambiamos de asunto. El Consejo de Ministros inicia hoy el procedimiento para exhumar a Francisco Franco del Valle de los Caídos con la aprobación de un acuerdo de incoación que abre el plazo para que la familia del dictador presente alegaciones. Lo preside la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ya que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, se encuentra esta semana en una gira por 4 países de América Latina. La Policía Nacional recupera en Jerez de la Frontera varios documentos históricos que iban a ser subastados ilícitamente. Los escritos están datados de 1937 y tienen un especial valor histórico. Los agentes han localizado e intervenido los documentos antes de que se llevara a cabo la subasta. Y recordamos que la Dirección General de Tráfico pone en marcha desde hoy y hasta el domingo el último dispositivo especial de tráfico de verano. Intensificará los controles de velocidad con especial atención a los grandes excesos protagonizados por vehículos extranjeros. Tráfico espera más de 4 millones de desplazamientos por carretera durante el fin de semana y amplía el dispositivo a los 2 primeros días de septiembre por la coincidencia de los ciudadanos que regresan de vacaciones. Se incluye a los que vuelven a sus países y a aquellos que se desplazan para disfrutar del fin de semana.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de servicio público, conectamos con la DGT para ver cómo está el tráfico por nuestras carreteras. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Afortunadamente hasta ahora no encontramos incidencias importantes a destacar en la red de carreteras de la comunidad. La circulación es fluida y cómoda tanto en las principales arterias de entrada y salida como en la red secundaria. Tampoco hay retenciones importantes en la ronda de circunvalación M40 y M50, así que como bien decías, eso sí, hoy es viernes y además estamos en plena operación retorno, así que desde la Dirección General de Tráfico les insistimos, planifiquen con tiempo sus viajes, moderen la velocidad y por supuesto póngale una dosis extra de prudencia al volante.
Buena recomendación, gracias Alfonso. Vamos ahora a conectar con el Centro de Control de Pantallas del Ayuntamiento de Madrid para ver cómo está el tráfico por las calles de la capital. Ayuntamiento, Margarita Pérez, buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues una situación relajada como corresponde a esta hora de la mañana. Poco tráfico en general, observamos una situación tranquila. Insistimos en la conveniencia de evitar, eso sí, el centro de la ciudad con las obras de la Gran Vía y todo el entorno, y por lo tanto utilicen el transporte público. La M30 se puede utilizar muy bien a esta hora, no tiene ningún problema. Y por otra parte, si van a circular por el Paseo de Extremadura, indicar que hay obras y pueden hallar cortes de carriles a la altura de Campamento, por lo tanto circulen con precaución.
Gracias, Margarita. Pues es todo. Tendrán una nueva cita con las noticias cuando sea mediodía. Continúan escuchando Buenos Días, Madrid.
Desde septiembre, Madrid despierta con Juan Pablo Colmenarejo.
Damos los buenos días a los madrileños con todo lo que le interesa para comenzar el día bien informados.
Juan Pablo Colmenarejo se pone al frente de Buenos Días Madrid, de 6 a 10 de la mañana. La mejor información y el análisis con Colmenarejo en Onda Madrid. Estamos para ti.
Buenos días, Madrid Verano, con Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Pues estamos de nuevo con todos ustedes. Son ya las 11 y 6 minutos de la mañana. Y bueno, pues les anunciábamos a primera hora que nos temíamos un otoño complicado en cuanto al sector del taxi se refiere, por esas declaraciones que hacía ayer el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que pronosticaban que en un momento dado podríamos llegar a tener una proporción entre VTCs, entre vehículos de transporte con conductor, lo que vienen siendo Uber y Cabify, proporción, decía, con el taxi, pues probablemente de 1-3 a nivel nacional, comentaba el ministro, y que en ciudades como Madrid, pues esa ratio podría estar incluso más ajustada. Gloria, hemos hablado esta mañana nosotros también con el portavoz de la plataforma Caracol, pero tú estás ahora mismo con más taxistas, de quienes estás pulsando un poco, bueno, pues las impresiones.
las impresiones y los ánimos de cara a este mes de septiembre. Mira, me encuentro en una de las paradas de taxi de Manuel Becerra, observando también los movimientos de estos conductores. Muchos de ellos nos confiesan que ayer siguieron muy de cerca las palabras del ministro de Fomento y que sus previsiones, dicen, se acercan mucho a lo que ya es una realidad en ciudades como la de Madrid. Roberto, por ejemplo, charlaba con nosotros hace unos minutos, lleva más de 30 años conduciendo su taxi. Primero, dice, tuvo que hacer frente a la crisis, ahora las VTCs, así que no le sorprende nada lo que pasó en el mes de agosto en pleno paseo de la Castellana, porque los taxistas ya estaban muy superados por esta situación. Ahora, decimos, tienen la vista puesta en las reuniones que se van a producir en el mes de septiembre.
Esperamos que la reunión que tiene Fomento, el ministro, con las asociaciones y demás, pues esperamos que salga algo positivo de todo ello, aunque realmente las perspectivas son poco halagüeñas, ya que el porcentaje que era de 1 a 30 se ha superado con creces y entonces no sé qué solución puede tener eso.
¿Y qué valoración haces de lo que pasó en el mes de agosto con esa protesta en la Castellana? ¿Pensáis que se puede volver a repetir, que puede haber nuevos paros?
Pues todo depende de las posturas que se adopte la Administración. La Administración tiene que ser garante de las normas que genera, ¿no? El 1 a 30 es una norma que nosotros no la hemos puesto, se ha puesto la Administración. Si la Administración tendrá que solventar ese problema por la falta de acción de ellos, básicamente, ¿no? Porque, no sé, se han concedido muchas licencias VTCs y sabiendo que había esa contingenciación o ese porcentaje, pues no han hecho nada para evitarlo, ¿no? Entonces, a ver qué opciones dan, la verdad. ¿Que se pueda ocurrir lo que ha pasado este tiempo atrás? Pues no lo sé, no te debería decirte. Desde luego, para nosotros es un lastre y una losa tremenda, ¿no? Porque los más afectados somos nosotros, al no trabajar y hacer perjudicar a nuestros clientes, que son los que nos dan de comer.
¿Cómo los habéis notado después de las vacaciones? Estos clientes hablan de lo que pasó, porque muchos se mostraron en esos días enfadados diciendo que iban a ir a la competencia.
Sí, lógicamente, cuando tú das un servicio y dejas de prestar ese servicio, pues las personas que son fieles al taxi, si son habituales del taxi, lo comprenden, aunque les ha perjudicado, lógicamente, ¿no? Luego las personas que no son tan habituales del taxi, son más, pues eso, esporádicos y demás, pues lógicamente pues a nadie le gusta que le dejen tirado, ¿no? Eso es comprensible y es lógico, ¿no? Siempre cuando hay una huelga, ya sea de cualquier sector, la gente perjudicada, que es el ciudadano a pie, es el que más enfadado se pone, ¿no?
¿Y a ti personalmente te sorprendió esa unidad que se mostró?
Te sorprende que las asociaciones no hayan tomado las iniciativas. Los que están cobrando, ¿vale?, mes a mes, regularmente, de las cuotas de los asociados, te sorprende que esas asociaciones no hayan tomado ellos la iniciativa, no ahora, sino desde hace ya mucho tiempo. Y lo que te llama la atención es que a nivel de calle se empiece a mover todo ese tipo de cosas, ¿no? Una alternativa a esas asociaciones que no son capaces de solucionar las cosas.
La opinión de Roberto, que hasta hace unos minutos estaba aquí esperando a recoger algún servicio, se acaba de marchar con una madrileña. Y vamos a escuchar también a José Luis, que comenzó en el mundo del taxi hace tan solo 6 años. Estos días asegura sentirse saturado por el debate tan amplio que se ha abierto en torno al taxi, a las VTCs. Incluso ha querido compartir con nosotros algunas prácticas que se están realizando en los últimos años por parte de las VTCs.
Bueno, pues intento, pues eso, estar al día, pero desconectar un poquito porque es que es un bombardeo. Uno te dice una cosa, otro te dice otra cosa, ya no sabes qué creer, qué es cierto, qué no es cierto. Y entonces, pues, vas intentando hacer tu trabajo lo mejor que sabes y desconectar un poquito, porque si no es todos los días, todos los días, todos los días. Y luego, aparte de eso, es que hay muchas cosas que se dicen que no son ciertas, o sea...
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, de que vamos agrediéndolos a ellos, todo eso no es cierto. Muchas de las ocasiones son ellos los que provocan y agreden y eso no sale en ningún sitio. Entonces, son cosas que te van golpeando la moral y todo, y dices tú, ¿cómo puede ser que pasen estas cosas? Y ves que hay cosas que se meten en los carriles, te hacen señas obscenas y cosas así... Y tienes que callar y seguir para adelante. Sí que es cierto de que ellos deberían de salir desde su domicilio fiscal con una hoja de ruta y recoger al cliente y luego volver a su domicilio fiscal. Que ahí hay un vacío con las aplicaciones y tal y cual, vale, pues a lo mejor hasta cierto punto podríamos permitirlo, pero eso de verlos pararse en paradas de taxi cuando hay mucha afluencia de público y ofrecerse ellos, o ven gente en la Gran Vía, por ejemplo, o en la Castellana, o en otras calles con maletas que están esperando taxis, y ofrecerse ellos y coger servicios sin aplicación y sin nada, es ahí donde queremos que también que regulen.
¿Qué pasa, por ejemplo, en los alrededores del aeropuerto, que también parece que tienen una base allí operativa, ¿no?, cercana al aeropuerto, para que cuando les avise un cliente poder estar en el aeropuerto en 5 minutos? Eso está localizado, ¿no?
Sí, bueno, aparte de estar cercano al aeropuerto, luego también en la zona de la radial, la entrada radial hacia el aeropuerto, también se suelen estar ubicando ahí las VTCs aparcadas en los arcenes, en los cuales no deben de estar ahí. No sé cómo lo permite todo eso la Guardia Civil y demás, porque cualquier día va a suceder algo más gordo, algún usuario de la radial que se meta por ahí y...
Lo tenéis grabado, me estás enseñando, claro.
O sea, y entonces ahí en la radial se quedan
parados
a la salida de la radial, que está nada, a 300 metros del aeropuerto. Entonces ellos no pueden estar ahí y se quedan ahí parados hasta que les salen los servicios.
José Luis, que mientras charlaba con nosotros nos enseñaba los vídeos que ha grabado también en los últimos meses de las prácticas que consideran que no son legales por parte de las VTCs. Como decíamos, Begoña, septiembre va a abrir de nuevo el debate. Ya sabemos que la Federación Española del Taxi, FEDETAXI, también ha propuesto a los líderes de las diversas organizaciones que defienden a este sector convocar una reunión para la próxima semana, para el día 4 de septiembre, para coordinar todas esas estrategias y posturas ante los retos que esperan al sector durante este mes, una vez que comience pues este curso político.
Muy bien, gracias Gloria por esa información y bueno, pues hemos escuchado atentamente lo que dicen los taxistas, que al final lo que reclaman es bueno, pues que los VTC se limiten a hacer las funciones que para las que se supone que está prevista esta actividad. Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego, buen día.
Buenos días, Madrid Verano. Nuestro teléfono 910 30 63.
Once y cuarto de la mañana, y si se están preguntando cómo habrán ido los encierros de San Sebastián de los Reyes, pues ya está Nieves Ortiz aquí con la respuesta. Muy buenas, Nieves.
Vaya musiquita tenemos, buenos días. Bien
marchosa, ¿eh? Bailona.
Así han ido los corredores hoy. Pedro Martínez, portavoz de Protección Civil, buenos días.
Buenos días.
A ver, cuéntanos, balance. Buenas noticias, seguimos con la técnica en positivo.
Muy buenas, muy buenas. Hoy hemos subido un poquito la afluencia, más de 1.400, y el balance muy bueno. Solo hemos tenido 4 asistencias, todas producidas por caída. Decirles, porque nos están haciendo llamadas, porque al parecer en las imágenes que se han visto, daban por sentado que había un herido por hasta de toro en el abdomen, y es asegurarles que no hay ningún herido, que simplemente ese corredor tiene un golpe, pero no tiene herida por lanza de toro.
Hay que ver lo que son las imágenes y el revuelo que se monta, sobre todo también, ¿no?, de las redes o del boca a boca, en definitiva, que cuando uno ve algo, esto no es como en el fútbol, que vamos a pedir el VAR.
Sí. Entonces, por eso lo aclaro, porque es que todo el mundo nos está preguntando y todo el mundo me está llamando, pero ¿qué hemos visto en las imágenes? Que había una cornada. No hay ninguna cornada. El balance total y súper controlado y súper recontado son 4, porque han sido caídas, incluido este, que es un golpe en el abdomen, que le ha dado uno de los animales que va corriendo en el recorrido, le ha dado un golpe en el abdomen.
Se nota, Pedro, ya lo decíamos ayer, ¿no?, esa afluencia de público, que cada día son más los corredores, la gente que se suma a estos encierros que son ya míticos aquí en la Comunidad de Madrid.
Sí, va subiendo, y mañana y pasado pues va a ser mucho peor.
Bueno, pues mañana nuestros compañeros de fin de semana volverán a llamarte también para hacer este balance, que nuestros oyentes estén informados, como hemos venido haciendo desde que arrancaron. Que vayan muy bien las fiestas, que el trabajo sea óptimo como siempre, que echáis muchas horas, todos los voluntarios, la gente de Protección Civil, y que nada, que vaya muy bien, Pedro.
Muchas gracias, esperemos que sigamos así.
Ánimo, bueno. Sí, eso esperamos todos. Gracias, Pedro, hasta luego.
Nada, hasta luego.
Yo no sé si a Pedro le da tiempo o no, porque claro, está súper ocupado, pero es que luego el ritmo que hay desde que empezaron las fiestas hasta que van a acabar el día 2 es frenético, porque no solamente a la gente que le guste los toros, sino a la gente que quiera, por ejemplo, darse un baño de espuma. ¿Anda? Siempre ha habido fiesta de espuma.
¿Cuándo?
Todos los días, hoy por ejemplo, de 12:30 a 3:00 p.m. Los que se vayan, además está la peña Taurina Los Amigos organizándolo. Ahí hay una batucada a la 1, la batucada Hakuna Matata, hay un baile de la amapola, un encierro del agua también a la 1 y hay una gincana en definitiva. Cójanse ustedes lo mejor, ¿sabes lo que es?
Echar mano del programa, ¿no?
Claro, te vas a la web, tienen un PDF fantástico, maravilloso, hasta con un programa de mano, día por día, pormenorizado, y este programa de mano, para que si se animan, si quieren ir esta noche que actúa Bertín Osborne en el anfiteatro, gratis, o si quieren ir mañana a otros conciertos, está Tomasito
por cierto,
a las 10.
Conciertos, el de ayer hubo polémica por esa pancarta, ¿no? De los de la RAI.
Sí. La verdad es que hubo polémica, ha habido muchas reacciones políticas, partía desde luego desde el grupo de Ciudadanos, uh-huh, que ya alertó precisamente del riesgo que podía tener.
Bueno, para
¿no?
quien no se haya enterado, que será difícil, pero bueno, que han desplegado, se desplegó ayer en un concierto de La Raíz, un grupo de ska, una pancarta que se podía leer: presos políticos, libertad. Y bueno, pues evidentemente no ha sentado muy bien, ¿no?, en el municipio.
Sí, pues seguro que la que no va a colgar pancartas es Soraya, escuchen. Y yo ahora quiero con Soraya colgar una pancarta de amor, que te quiero mucho, Begoña Tormo.
No me digas nada,
sí,
que me pongo yo
nada. Tú emocionate lo que quieras, que te lo mereces, que eres la más grande, que he aprendido mucho contigo.
Ahí no empecemos.
Que he estado muy a gusto esta temporada contigo, con Alipio, en este Buenos Días, una temporada magnífica que nos hemos dejado la piel, pero tan a gusto, tan contentos, tan felices, con esas sonrisas mañaneras, con esas ganas de hacer cosas, con esa ilusión, con ese ímpetu, que lo vas a seguir teniendo en tu programa, que te deseo mucho
con
éxito.
Con Isabel García Regadera nos vamos a la madrugada.
Con Isa, vaya
ya la esperamos a todo el mundo, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
claro,
que sigue viviendo la gente a esa hora.
Te voy a estar viendo por
duerman
aquí todos los días. Y vamos, nos vamos a tomar café juntas,
pues
seguro.
Sabes que el cariño y la admiración es mutua, o sea que
así
que nada.
Que nada, que te quiero mucho.
Y yo a ti, cariño. Guapa, ahí que nos ponemos tontas. Venga, 11:20, sube música. Para no volver nunca más, y si te encuentro ni me acuerdo que te vi, porque no cambio por nada ahora mi mundo sin ti.
Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
Desde septiembre, de 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid. Estamos para ti.
Madrid cultiva y produce para ti. Cada primer sábado de mes, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, los mejores productos de la Comunidad de Madrid los encontrarás en el Día del Mercado de la Cámara Agraria, en el recinto ferial de la Casa de Campo. Ven con tu carrito de la compra porque lo llenarás. Directo del productor al consumidor. 100% Madrid, 100% excelente.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico, ¡uy!, recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros Más 60 Años. Con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de Cruceros Más 60 Años y Club de Vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Insarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en Viajeros Más 60 Años.
Buenos días, Madrid Verano. Nuestro correo electrónico: buenosdias@ondamadrid.es.
Once y 22 minutos de la mañana, nos ponemos las zapatillas de deporte. Seguro que mucha gente, Pedro Delgado, buenos días.
Buenos días,
está
Begoña.
A lo mejor escuchándonos ahora con los cascos mientras corre.
Seguro, ¿eh? Porque además el calor a esta hora todavía no ataca demasiado. No, ataca un poco, pero bueno, todavía se puede correr. Buenos días, Begoña. Buenos días, Madrid. Arranca la temporada y comenzamos con el verdadero deporte rey, el atletismo, que además ha traído a Madrid 6 de las 10 medallas logradas por la selección española en los recientes europeos de Berlín. De manera que, aprovechando para sacar pecho, visita Madrid por Deporte el presidente de la Federación de Atletismo de Madrid y vicepresidente de la Española de Atletismo, Isidro Arranz. Isidro, buenos días.
Hola, buenos días.
A ver, Julia Tacax, Fernando Carro, Diego García, Azucena Díaz, Jesús España, Bruno Hortelano. Todas las medallas sin duda tienen un mérito equivalente, pero ¿hay alguna que personalmente involucre más al presidente, que le haya llegado más por cualquier motivo?
No. Para mí todas tienen el mismo valor y todas han supuesto un gran esfuerzo de estos atletas y no quiero nombrar a nadie por encima de otro.
¿Estaban previstas? ¿Ha sido sorpresa alguna de ellas o no?
Bueno, yo creo que estaban previstas. Son atletas que han trabajado mucho, que han entrenado mucho, quizá incluso... En mis previsiones, que soy muy optimista, pensaba en alguna más.
Llevamos además en la representación de Madrid como capitán de la Española al velocista madrileño Ángel David Rodríguez, el pájaro, que desafía todas las leyes de la longevidad y que sigue volando. Eso también quizás sea una sorpresa.
Sí, antes de ayer estuve con él en Getafe, en el desafío de Bruno Hortelano, y él solo piensa en el futuro, y el futuro es seguir corriendo.
Lo de Bruno Hortelano es un fenómeno, comentábamos antes, solo similar, en mi opinión, en mi humilde opinión, al que hubo con Yago Lamela. Quiero decir, es un fenómeno social sin precedentes en el atletismo.
Sí, lo es, y el cariño del público lo tiene, el cariño de la prensa lo tiene, el cariño de las cámaras también. Es un fenómeno que nos hace emocionarnos y el deporte nos llega desde la emoción muchas veces. Y Bruno es eso, emociones.
Fue además uno de los protagonistas, ¿verdad?, en el Campeonato de España de Getafe, donde protagonizó finales muy apasionantes y el campeonato aquel además se ha zanjado con muchas medallas y muchas finales madrileñas. Quería también un poco que nos lo comentara Isidro, porque también, aunque es otro nivel, no es un europeo, pero sí que es verdad que Madrid estuvo muy bien en ese campeonato.
Yo he organizado alguno más. En 5 años que llevo de presidente de la Federación de Atletismo se han organizado en Madrid 8 campeonatos de España. He estado en todos los demás desde hace muchos años como entrenador que he sido y que sigo siendo además de presidente. Y yo creo que el campeonato de Getafe ha sido el mejor campeonato de España de los últimos años. Si no de la historia, en cuanto a resultados, en todos los sentidos. Por supuesto, de ahí salió y se acuñó el nombre de Getafe, Ciudad Europea de la Velocidad.
Y de hecho la instalación debe de ser, digo yo, una maravilla cuando Bruno Hortelano ha intentado los récords recientemente de nuevo en el Polideportivo Juan de la Cierva.
Sí, además se lo tuvimos que organizar en un par de días, incluso yo estando desde fuera de vacaciones, y fue un éxito de público, un éxito de medios, una gran repercusión dentro del mundo del atletismo y del mundo en general. Y ojalá pudiéramos hacer cosas similares habitualmente.
Bueno, eso es el presente, Isidro, porque el atletismo madrileño espera futuros éxitos procedentes del programa de tecnificación para la cantera Protama, del que queremos hablar. En ese programa se trabaja con casi un centenar de deportistas y no solo con objetivos a largo plazo. ¿Cuál es el momento actual de Protama, de ese programa?
Es un programa que ha evolucionado. Es un programa que yo creé personalmente el año 2012 y que ha evolucionado, y el año pasado se ha dividido en dos, que es el Protama 2020 y el Protama 2024. 2020 con objetivo Tokio, 2024 con objetivo París, como Juegos Olímpicos, y de ahí han salido los mejores atletas que has podido ver ahora o que hemos podido ver todos en Berlín, y de ahí saldrán los futuros campeones. Es un programa consolidado y con mucho futuro.
En cuanto a instalaciones, ¿los núcleos de entrenamiento disponen de lo necesario para ese programa? ¿Habría que pedir algo más o no?
Siempre vamos a querer más. Y no solamente disponemos de medios, pero los medios no son suficientes. Yo creo que en España en general, y yo que viajo mucho lo veo, tenemos las instalaciones y creamos instalaciones adaptadas para competir, y hay en algunas de ellas que se compite una, dos, tres veces o ninguna al cabo del año. Deberíamos de crear instalaciones para entrenar, porque entrenar se entrena los 365 días del año. Entonces las instalaciones prioritariamente deberían de adaptarse a los entrenamientos, y siempre faltan medios y materiales en las instalaciones que no se construyen para lo que realmente después se utilizan.
¿Se ha fijado ya el calendario de actividades para esta temporada del Protama en cuanto a campus, a concentraciones y demás?
No, el calendario lo fijamos en una reunión que siempre mantenemos en septiembre, todos los entrenadores con la dirección técnica de la Federación Madrileña, para fijar esos objetivos, porque creemos que ellos tienen mucho que decir y no queremos que sea algo impuesto desde la Federación.
Isidro, se da mucha importancia, y queremos incidir en ello, en la formación como fuente de valores en el deporte, sobre todo para los adolescentes. Entonces, este programa es muy importante también en ese sentido. Incluso cuando se explica el programa por parte de la Federación, se incide en eso, en que se quieren además defender y promover los valores.
Sí, de hecho, no solamente... Para empezar, en este programa solo hay adolescentes. Y con ese objetivo, y que ese objetivo calara más en los adolescentes en general, se creó un proyecto el año pasado en la Comunidad de Madrid, que hemos, de momento, este primer año, llevado a 14 institutos, que se llama Activa tus valores a través del deporte. Entonces eran unas charlas de técnicos, yo he asistido en algunas de ellas a estos institutos, dirigidas a los chicos de estas edades, con atletas a los que les podían preguntar sus inquietudes, etcétera. Y creo que eso es bastante interesante y que el futuro tiene que seguir por ahí.
Y también, Isidro, hay mucha colaboración, ¿verdad?, con la Comunidad de Madrid en distintos programas de promoción deportiva.
Sí, la verdad es que la colaboración es mutua y es interesante, tanto en el programa de los niños más pequeños jugando con el atletismo, del que la Comunidad de Madrid en los últimos 5 años que yo soy presidente ha sido campeona de España de centros los 5 años. Luego hay otro programa intermedio ya para los preadolescentes, que es divirtiéndose con el atletismo, y esos dos programas están tutelados los dos por la Comunidad de Madrid.
Y ahí se va a seguir haciendo cosas, por supuesto, ¿no?
Por supuesto, son programas que tienen que evolucionar, que dependen un poco, están gestionados desde la Real Federación Española de Atletismo, pero que es la cuna del comienzo en el atletismo por parte de los niños que se encuentran en los colegios y que son los futuros atletas.
También los valores del deporte son fundamentales y lo serán en los próximos Juegos para Inclusivos de Las Rozas, organizados por la Dirección General de Deportes de la Comunidad de Madrid, en los que destaca la colaboración de la Federación de Atletismo de Madrid. Esos Juegos han exigido una gran involucración y hay depositadas, sabemos, muchas ilusiones, ¿verdad?
Sí, y para el público en general, digamos que son el 9 de septiembre, que se van a hacer en Las Rozas, con una colaboración absoluta del ayuntamiento de la localidad, y va a haber distintas especialidades, pero la apertura de los mismos y el plato fuerte va a ser el atletismo.
Los Paralímpicos de Berlín, por cierto, han conseguido 8 oros, 13 platas y 7 bronces para España, incluida también alguna que otra medalla madrileña, como la de, por ejemplo, la saltadora de longitud Sara Martínez, que se fue ni más ni menos a los 5'42 para proclamarse campeona de Europa. Ahí también nuestra representación, la madrileña, digo, fue importante.
Sí. En todos estos juegos siempre tenemos una importante representación y numerosa, y los resultados también son interesantes. De hecho, ahora lo que se trata en estos Juegos para Inclusivos es que no solamente participen estos atletas, sino que se mezclen con los atletas federados y compitan dentro de su nivel unos con otros.
¿Cuál es el nivel actual, tanto en el deporte para inclusivo o paralímpico, como en el deporte nacional, en el deporte de Madrid? Quiero decir, ahora que estamos al principio de otra temporada, ¿hacia dónde vamos?
Pues yo creo que el futuro lo tenemos muy próximo. En Madrid teníamos hasta ahora una carencia muy importante que se está solventando en estos momentos. Fue la destrucción, el cierre de Vallehermoso. El estadio Vallehermoso era un estadio emblemático en Madrid durante muchos años. Fue la primera pista sintética de España y ha permanecido cerrado durante 10 años. Con gran esfuerzo y gran colaboración, por supuesto, del Ayuntamiento de Madrid, se ha conseguido poner en marcha las obras. Antes de ayer yo hablaba con el arquitecto Alfonso Cano, que fue un antiguo atleta, saltador de pértiga internacional, además, con lo cual nos alegra mucho que una persona conocedor del mundo del atletismo sea el que dirija las obras de esta instalación. Me decía que las obras iban en marcha y, igual que ha sido un rotundo éxito la puesta en marcha de la pista cubierta de Gallur, donde se hacen tres competiciones cada fin de semana durante todo el invierno, yo creo que Vallehermoso va a ser el ojo derecho del atletismo nacional. Y yo, con gran ilusión, espero que este año se inaugure, si puede ser antes, pero si no, el 7 de julio, San Fermín, con el meeting internacional de Madrid que se ha hecho los últimos años, el Moratalaz.
El año que viene.
Sí, sí, el año que viene, esta próxima temporada, estamos hablando de 2019, y que podamos realizar también un gran campeonato de España absoluto con fechas poco habituales, que serán 31 de agosto y 1 de septiembre, que es cuando la gente vuelve de vacaciones, y ya nos han demostrado que en estas fechas, por lo que el otro día vimos en Getafe, la gente, el público general, está ávido de actividad, de espectáculos. Y yo creo que 10.000 espectadores que va a tener este nuevo estadio puede ser un éxito en nada.
Sí, porque además Vallehermoso arrastra muchas nostalgias, ¿verdad? Vallehermoso siempre fue una de las joyas de la corona del deporte madrileño, y de repente, bueno, pues que vuelva a entrar en funcionamiento es una alegría inmensa para todo el mundo del deporte y para todos los madrileños en realidad.
Sí, además es un estadio que yo creo que ya se está haciendo, o se va a hacer con algo de lo que antes comentaba, con condiciones óptimas para el entrenamiento. Un estadio que lleva adjunto, anexo, un módulo de 110 metros de largo cubierto para los días duros del invierno en las especialidades técnicas, saltar pértiga a 0 grados con las manos agarrotadas, pues no es lo más adecuado. Etcétera, y ahí tendremos ese módulo anexo que es paralelo a la calle Jesús Maestro y que se pone en marcha a la vez que el estadio, porque es una parte del mismo estadio.
Isidro Herrán tiene mucha experiencia entrenando cantera y de mucha experiencia además entrenando cantera femenina también. Yo quería aprovechar su presencia aquí para hablar un poco justo de eso, del deporte femenino, que yo creo que todavía, en mi opinión, todavía necesita un poco de impulso, o le vendría bien un poco de impulso, aunque evidentemente traen tantas medallas ellas en todos los deportes que da muchas lecciones, pero yo no sé a nivel social, a nivel del deporte, si la lucha por la igualdad todavía tiene una trinchera en el atletismo, en el deporte en general, o ya no.
Yo en estos momentos me estoy planteando casi el proceso inverso. Date cuenta de que tenemos un problema con las categorías jóvenes, y es que hay menos chicos que chicas en nuestras competiciones. Nosotros convocamos competiciones semanalmente para chicos y chicas en edades jóvenes, y el número de chicas que participan, que se inscriben y que tenemos en los clubs es mayor que el número de chicos. Ahora mismo en Madrid hay más licencias en atletismo femeninas que masculinas.
¿Y cómo se explica? ¿Por qué se piensa que puede ser? ¿Qué está cambiando?
Tiene una explicación fácil. No es que nada esté cambiando. Tiene una explicación fácil, y es que en esas edades hay muchos chicos que están obnubilados y captados absolutamente por el fútbol.
Muy bien, Isidro. Pues, bueno, ante todo, Begoña, muchas gracias por esta etapa. Ha sido un placer estar aquí. El recuerdo siempre quedará, y el presente también, y el futuro, porque en el deporte, como en todo, hay que mirar hacia adelante y es lo que queda, pero que ha sido un orgullo y un placer. Quería agradecértelo tanto a ti como a Lipe Gutiérrez esta oportunidad de haber disfrutado tanto con el deporte.
A ti. Muchísimas gracias, Pedro. Gracias, gracias, Isidro. Un abrazo.
Gracias a vosotros también.
Hasta luego. 11:36 minutos de la mañana.
Buenos días, Madrid Verano. En Twitter, nuestro usuario es @buenosdiasOM.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda. Hoy viernes, desde las 7, sesión doble de fútbol. En primera, desde el Coliseum, Getafe-Valladolid. Y en segunda, desde Santo Domingo, Alcorcón-Mallorca. Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
If I ventured in the slipstream between the viaducts of your dream, where mobile steel rims crack and the ditch and the back road stop, could you find me?
¿Te suena esto a Van Morrison?
Te suena y te suena bien a Van Morrison. Astral Weeks de Van Morrison.
Ay, Carmen Martín Tejeda siempre nos trae buena música, la verdad.
Y me encanta que siempre la reconoces.
Hombre, cuando son así que... Iba a decir clásicos, son clásicos, ¿no? Se puede llamar clásicos.
Van Morrison es un clásico.
Pues sí, ya me pierdo un poco ya con las novedades, también te lo confieso.
Bueno, no, digamos que hoy lo que es y no es novedad... Bueno, en realidad el mundo de la música sí que es una novedad, fíjate. Cumpleaños Van Morrison.
¿Cuántos?
Pues mira, nació en 1945, o sea que cumple 73 años.
Pues mira.
En el mundo de la música, tal y como está la cosa, eso es una novedad.
Es un mérito, pero vamos.
Llegar a los 73, vamos, los Rolling, Van Morrison y poco más.
Y poco más, y sí, poco sí, más. Sí, poco más.
Así que hoy queremos felicitar a Van Morrison recordando sus canciones. Él nació un 31 de agosto del año 45 con otro nombre, el nombre de George Ivan Morrison. En Belfast, en Irlanda del Norte, hoy lo conocemos como Van Morrison. ¿Qué decir de él? Del León de Belfast, como le conocen, del que se ha dicho que ningún hombre blanco canta como Van Morrison. Y es que es verdad, es que esta voz es inigualable. Esto que estamos escuchando, Astral Weeks, pertenece al álbum del mismo nombre. Bueno, es la típica fusión de jazz, folk, blues, que nadie sabe hacer como Van Morrison. Solamente este álbum solo se grabó en 3 días. O sea, esto en 3 días, zasca,
a
se
mí,
metieron.
Si tengo que quedarme con un tema de Van Morrison, My Brown,
¿te gusta?
Brown Eyed Girl.
¿Brown Eyed Girl?
Sí, Brown Eyed Girl.
Pues si quieres, mientras buscamos Brown Eyed Girl, podemos poner Moondance.
Vale, ay, Moondance, venga.
Moondance hay que ponerla también, venga.
Venga.
Well, it's a marvelous night for a moon dance with the stars up above in your eyes. A fantabulous night to make romance neath the cover of October skies.
Innumerables premios, una carrera impresionante desde que empezó en los años 50 del siglo pasado como saxofonista en The Monarchs antes de formar el grupo Den. Impresionante Van Morrison, sobre todo queremos darle un gran, pues iba a decir un gran beso, no, si ya me gustaría.
Se lo enviamos. Ahí, certificado.
Muchísimas felicidades, Van Morrison, que nos encanta que estés vivo, de verdad, porque es que muchas veces las efemérides en las redes sociales
son normalmente de hoy hubiera cumplido,
claro,
como ayer Michael Jackson, ¿no?
Como la de ayer de Michael Jackson, entonces nos encanta que los genios sigan vivos.
I wanna make love to you tonight. I can't wait till the morning has come. And I know now the time is just right. And straight into my arms you will run. When you come, my heart will be waiting.
Bueno, y mientras seguimos escuchando este fondo de Van Morrison que nos da tan buen ambiente, Te voy a hablar de un fallo en Matrix.
¿Que me vas a qué?
Hablar de un fallo en Matrix.
¿Del qué? Ah, ¿sabes? Del fallo en Matrix.
Fallo en Matrix, ¿sabes qué llamamos?
La hipoacusia no era broma, ¿eh? Yo ya estoy un poquito teniente.
¿Sabes qué llamamos fallo en Matrix? Para si hay algún oyente que no sepa, lo cuento. Sí, fallo en Matrix cuando, bueno, pues un poco en homenaje a aquella película Matrix en la que todo el mundo vivía en una simulación, en una realidad virtual. Como era un programa de ordenador, software, pues a veces
se
veían cosas raras, se colgaba y se veían cosas raras como pues el mismo perro dos veces o cosas raras. Bueno, pues el tuitero @DavidGosu ha pillado un fallo en Matrix en Madrid.
A ver.
Ha compartido en Twitter algo absolutamente inexplicable que ha encontrado en una calle de Madrid. Yo no he
¿cómo
visto
se llama el tuitero, dices?
@DavidGosu, G-O-S-U, David G-O-S-U, Gosu. Es un vídeo en el que se ve como solamente llueve en un trozo de una calle de Madrid, un trozo muy pequeño de 2 metros, ¿eh? Mientras en el resto de la calle el asfalto y la acera se ven secos. O sea, esto es como los dibujitos animados, cuando al muñequito le está la nube encima y le llueve solo a él. Bueno, pues eso ha pasado en Madrid. Lo ha compartido con mucho humor, ha dicho, por ejemplo, los programadores de Matrix ahora mismo yendo a mi casa a matarme, ha bromeado. Tienen que buscarlo, o sea, tienen que buscarlo porque no hay palabras. Sí, @ sí, David sí. Gosu. Es que además se ve perfectamente que llueve, el suelo mojado. Es como
los dibujos animados, sí, que llueve de una nube solo, como una si mini está encima, ¿no? Y luego sí, se retira.
Sí, 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 es como la nube que va acompañando al muñequito de dibujos animados. Pues eso, era una nube tan
y
pequeña, tan pequeña.
Y esto me da
pequeña
la sensación de que está en el centro, ¿eh? Esto parece la calle Mayor o...
Sí, parece una calle del centro, no ha compartido dónde es y por si alguien lo ha pensado, no es el agua de regar los geranios, no, porque está en el centro de la calle. O sea, no es agua que caiga de un balcón o agua que caiga de una vecina entusiasta con los geranios, no. Es lluvia y bueno, es un fenómeno que, mira, esto para Antonio López que no
y
lo...
Y mucho sueño para un adulto, porque dice Lourdes, igual un pájaro, digo, hombre, ya.
Hombre, pues igual el pájaro tendría que ser muy grande. Yo no sé si todavía...
Mira, hay otro tuitero que hace, que también cuelga lo mismo, ¿eh? Vamos, no lo mismo, sino de otro fallo de Matrix exactamente con lo mismo.
¿Es verdad? ¿Es verdad?
Respuesta a David Gosu también.
Es verdad, o sea, que las nubes...
Se lo hace Juan Dom, bueno, _ Juan Dom, Juan Martínez, que también encontró un fallo en Matrix él por su calle.
O sea, aviso a todos, hay por ahí una pandilla de nubes pequeñas que mojan, y te mojan solo a ti, así que cuidado. Bueno, tengo más cosillas si quieres que te cuente.
A ver.
¿Te cuento más cosillas?
Sí.
Pues mira, te cuento lo que encontraron Alex y Jessica cuando renovaron el baño. Alex y Jessica es un matrimonio de Estados Unidos.
Sí, entiendo que es una pareja.
Claro, es una pareja, ¿vale? Bueno, decidieron renovar el baño. Bueno, pues como todo, es tarde o temprano, porque es una dura prueba por la que hay que pasar de vez en cuando, hacer obras. Y ellos, al quitar los azulejos, descubrieron una cosa que no solemos encontrar.
¿Dónde vivían?
En Ohio.
Vale, Estados Unidos.
En
es
Estados
que ahí pasan
cosas. Sí, Estados Unidos.
Unidos. Que no suelen pasar por aquí.
Pasa? Es
por estos lares.
Son tanto los pobres
que se encontraron las criaturas.
Pues se encontraron un mensaje que los anteriores propietarios habían dejado pegado a la pared. Ajá. Y luego encima pusieron los azulejos. En la pared el mensaje decía: esto lo hemos remodelado en el verano de 1995. ¿Te gusta la forma en que lo hicimos? ¿Qué hay de malo en ello? ¿Te gusta? Junto al mensaje había una foto de la pareja muy sonriente, la pareja que se supone que escribió el mensaje, y otra foto en la que se veía un conejo blanco y negro, que debía ser su mascota, en la que ponía: hola, soy casi un conejo muy feliz y también vivo aquí. Mira qué
bueno. Pues nada, estos tienen que hacer lo mismo.
Buscarlos.
No, yo haría lo mismo, me haría otra foto y pondría otro mensaje para los siguientes que remodelen el baño.
Pues mira, es una idea. O sea, esto es como lo de la cápsula del tiempo.
Es como lo de cadena de favores o lo que cadena sí de obras, venga.
Bueno, estas cápsulas del tiempo que de vez en cuando se hace mucho, una temporada que estaba muy de moda en colegios y obras y sí, tal, que mete...
Se mete un periódico del día, alguna cosita así significativa. Hay gente que mete hasta iPods y cosas así.
Espero que no funcione.
Pues ya algunos los que metieron en sus días, en su día, los metieron hace tiempo. Cuando salió el iPod, casi ninguno funcionará ya.
Pues ahora nada de eso. Ahora una foto detrás del azulejo.
Y la foto de la mascota.
Sí, y si dejan unos eurillos para el siguiente para ayudar en la reforma que hoy es...
Habrán perdido valor ya.
Que seguro que estará necesitado. Te hablo también, si quieres, de una granja flotante en Rotterdam. Está también Simplemente te digo que va a empezar a finales de este año. Son las cosas que se les ocurren a esta gente del norte. Es la primera granja flotante del mundo. Van a producir alimentos en una manera sostenible, pero está ahí en el agua.
Bueno, en Holanda tienen mucha agua. Le quitaron al mar tierra y aún así, mira.
Y cuando se creó el mundo y se repartió la tierra, el agua les tocó toda a ellos. Van Morrison, y me despido con el mejor tuit de Nicolás M.O. que dice... ¿Qué es soltería? Soltería es despertarse y primero abrir Twitter que WhatsApp.
Ay, qué pena.
Qué penita, ¿verdad?
Hasta luego, gracias. Hasta luego. Carmen. Laughing and running, hey, hey. Skipping and jumping. In the misty morning fog with our hearts thumping and you. A brown eyed girl.
Los equipos madrileños juegan en el Partido de la Onda. El sábado desde las 6 completamos la tercera jornada de Liga en Primera División. En Balaídos, Celta de Vigo, Atlético de Madrid. Y en el Bernabéu, Derby, Real Madrid-Leganés. Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
Madrid cultiva y produce para ti. Cada primer sábado de mes, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, los mejores productos de la Comunidad de Madrid los encontrarás en el Día del Mercado de la Cámara Agraria, en el recinto ferial de la Casa de Campo. Ven con tu carrito de la compra porque lo llenarás. Directo del productor al consumidor. 100% Madrid, 100% excelente.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años. Con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Imsarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en Viajeros más 60 años.
Buenos días, Madrid Verano. En Twitter, nuestro usuario es @buenosdíasOM.